Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 4 de octubre de 2020. Al frente de la técnica, nuestro director, don Juan Infante Cordero.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos los oyentes.
Muy feliz con su recreativo, enhorabuena por la retransmisión de este triunfo en el Colombino.
Muy contento con nuestro decano, claro que sí. Próxima cita con el Antoniano, en Lebrija.
Y en la mesa, dos aficionados de FETEN, don Esteban Fernández.
Buenas tardes y felicidades a los Francisco.
Y José Antonio Hernández, Papamora.
Buenas tardes, hoy es el primer lunes después de Morante y de Justo.
Uf, bien empezamos.
Ha empezado bien, ¿eh?
Empezamos bien.
En verdad el primer lunes que hay que coger a Rebequita, que ya está haciendo fresquito.
Está bien, importante está bien, noticia, bien. Cierto.
Y ya va oscureciendo, cada vez ya cuando salimos ya es prácticamente casi de noche, ¿no? Estamos en invierno, el... otoño, ¿no?
Otoño,
bendito para los taurinos, porque de verdad hemos tenido unas jornadas taurinas festivas. Yo creo que hemos disfrutado como aficionados como nunca en este San Miguel, que la propaganda calificaba como histórico y que lo ha sido, y la Feria de Otoño, que todavía quedan varios episodios, pero que también ha tenido mucha grandeza, como ha dicho, con la Puerta Grande de Emilio de Justo, sobre todo, ¿no? El calificativo de FETEN, Esteban, tú que tienes un poquito de lenguaje, es muy taurino, ¿verdad?
Bueno, sí, puedes aplicar a tantas cosas, y aquí pues yo creo que se han juntado, no sé si decirte el fin de semana, metiendo también jueves, viernes, ¿no? El largo fin de semana, a lo mejor no te voy a decir que yo más intenso, más
volcánico,
fuerte, quizá unido a que los astros se han puesto en línea.
La tauromaquia en erupción, porque vamos, yo no recuerdo yo ninguna.
Bueno, la erupción está de moda, sí.
Ninguna feria en continuidad que en tres días se hayan cortado dos orejas en Sevilla, ¿eh? Ahí dice que es síntoma, ¿no? Santiago, te escribía un artículo ayer de que Sevilla con los tiempos ha cambiado, que el público no es tan exigente, ¿eh? Puede que sea,
cierto,
¿no?
Es cierto, a la vista de lo ocurrido, cierto. Lo estábamos comentando hace un momento, que el nivel de exigencia de los públicos está bajando mucho, quizá porque la clave está en eso, que la exigencia de los públicos. Se está perdiendo el aficionado con más conocimiento en los tendidos se llenan de público y entonces los niveles de exigencia bajan porque hay poco conocimiento de los detalles.
Y otros que dicen que a lo mejor que después de la pandemia, después de dos años sin ver toros de verdad con naturalidad, ¿no? Todavía estamos con mascarillas en los tendidos, ¿no? Sí. Y con los aforos, pero que van a la plaza con una desbordante alegría, ¿no? Que también...
Bueno, con ganas atrasadas,
ahí,
¿sí?
Ahí está.
Se puede decir.
Sí, bueno, todo une. Yo las teorías estas... a ver, la feria esta de Sevilla para mí ha tenido también durante todos los... Desde que estamos hablando desde el 18-19. Ha habido muchas corridas en medio que han sido unos petardos, auténticamente sí. Petardos. Lo que pasa es que aquí se ha juntado lo fuerte en este fin de semana, porque sí. Si tú recoges lo que hemos hablado durante todos los días de lo que ha ido soltando...
Bueno, pero ha ido increciendo, ¿no?
Increciendo, sí, pero no podemos olvidar dos faenas, no podemos olvidar 12 días de petardo. Sí.
Mira, nosotros empezamos siempre el paseillo con el paso doble que arranca en el costo de la Merced, ¿no? Que es dedicado a Litri, que nos gusta tanto a nosotros, ¿no? Y en Sevilla hay un paso doble también emblemático, ¿no? Que ha salido, hoy ha saltado Instagram, ¿no? Y se ha caído Instagram, WhatsApp, Facebook, de todo. Pero antes de que saltara, me llegaba uno de que emocionado de haber acudido a la maestranza y sentir los pelos con los pelos de punta, el paso doble maestranza que nos va a poner Ana Juan, que en verdad que es una obra de arte, ¿no? Estar en ese coso y sentir esa música.
Es uno de los clásicos, también suena otras veces la entrada, pero el que más se repite es la Plaza de la Maestranza, este que ya oímos.
Suena precioso, ¿no? En la plaza, con ese pasillo tan solemne que es la maestranza, con el cimbalco incomparable, ¿no?
Uno escucha estas notas y como todos tenemos algún recuerdo en la memoria de alguna, las veces que hemos asistido presencialmente a esa plaza, y automáticamente visualiza un pasillo, ¿no? Lleno de colorido, de luz, de calor, y se asocian las ideas y enseguida ve uno que está presenciando ese pasillo.
Bueno, Esteban,
dime.
Vamos a tus notas, venga. De este resumen, ¿no?, de San Miguel, que era, digamos, era transportar la feria de abril, ¿no?, que no pudo ser, a este San Miguel, que siempre ha sido de dos corridas, un fin de semana, y nos
sí,
hemos...
Sí, dos o tres, más bien tres. Hombre, aquí tenemos que tener en cuenta de que estos carteles son los mismos de abril y los toros casi eran los mismos. Sí. Ahí es donde han venido los problemas.
Claro, el toro ya es muy mayor, ¿no?
Muy mayor y con muchos kilos. Y muchas ganaderías que no han estado, pues bueno, como pueden estar en un año normal en el mes de abril. Por eso me refería que tres faenas no van a, para mí no ocultan la corrida que echó Santiago Domé, que no oculta lo de Fuente Imbro, que no oculta, que te digo, la jandilla del primer día, lo de Victorino. Entonces hay cinco o seis corridas aquí que el mismo público lo vio. Sí. Habéis visto que estaba media plaza y que decíamos, oye, no está esto...
Claro, es que el año también condiciona el tema ganadero, lo ha condicionado perfectamente.
Ha condicionado los carteles y al final hay que tener en cuenta las características de la plaza, que hay que entender los toreros que son de esa plaza, que se juntó evidentemente en ese fin de semana, estoy hablándote ya del jueves viernes, entonces ahí se ha juntado todo. Es como cuando el farolillo, los tres de fin de semana de farolillo y todos estos temas, ¿no? Entonces, se han juntado una serie de circunstancias que, hombre, que ha terminado con estas tres faenas. Si no hubiesen salido estas tres faenas, ¿qué estaríamos diciendo de la feria?
Sí, como
hombre, se ha sacado adelante y, oye, con un resultado fantástico a nivel de esos tres toreros. El resto, pues, oye, pues...
Bueno, pero en general podemos hablar de éxito, primero económico, ¿no? Que la gente ha acudido más o menos bien, ha habido varios carteles de billete, ¿no? Hay casi tres carteles de billete.
En esos carteles que comentaba Esteban hace un momento, también se han visto entradas medias ahí.
Hemos visto un nivel de las cuadrillas bastante bueno, ¿no?
Sí, no, sí, los cuadrillas, por supuesto.
Hemos disfrutado.
Eso no tiene que ver. Cuadrillas, muy bien.
De hecho, ha habido muchos banderilleros desmonterados, por ejemplo. Eso sí es verdad, y sí, hay que decirlo.
Ay, y buenos puyazos. Yo creo que el nivel de la gente de Plata, ¿no?, ha estado a un nivel muy alto también para las condiciones de la temporada, ¿no?
Sí, no, ahí no hay ninguna pega. Yo te puedo poner pega, te estoy diciendo lo del tema ganadero y el piso, a mí no me ha terminado de convencer. A mí no me ha terminado de convencer. Primero, unos días muy duros y ayer, antes de ayer, cuando el mismo Morante se quejó, para quejarse Morante.
Sí, mandar regar
porque el segundo toro. Porque para él estaba muy suelto, fíjate qué cosa tan curiosa.
Yo he visto hoy imágenes repetidas de lo de Escribano con el Miura. Y era una plaza de polvarea, una plaza de portátil, en el sentido de que se levantaba una polvarea tremenda y impropia de la maestra.
No sé qué ha pasado este año con el albero.
Lamentaba por esa circunstancia la muerte del caballo de Andrés Romero, ¿no?
Bueno, sí,
que puede ser, ¿no? Porque el piso no esté en condiciones.
Eso lo tengo yo seguro.
Sin duda fue un factor que facilitó el resbalón.
Evidentemente, claro. Eso está fuera de toda duda. sí.
Máximo, ¿no era?
Como Máximo era el caballo.
Sí, ayer le vendó homenaje, estuvo toreando. Y el bueno Andrés, pues bueno, lógicamente que se quiera y se recuerde, ¿no? Pues son detalles que muchas veces es lo que te estamos comentando, ¿no? De que muchas veces faena los triunfos, pero ahí ha habido muchos detalles, ¿no? Y bueno, pues el otro día, el lunes pasado, estuvimos viendo la mitad de la feria. Hoy podemos, si quieres, repasar la segunda
que ha sido la más espectacular.
La mitad mejorada.
El miércoles.
Con respecto a la primera.
El miércoles tuvimos la de Fuente Imbro, que está claro que no debía nunca haber salido. Y menos, bueno, decir...
Está en mal momento, se habla, ¿no?
Lo único que pasa es que, ahora desde hace 3 o 4 años se ha desviado todo a la línea Juan Pedro. Que está, no es falta decir que te la están metiendo todos los días, todas horas, ¿no? Los toreros pues están decidiendo por esta línea y las otras están un poquito bajas. Por ejemplo, Jandilla, Fuente Imbro ya lo tenemos. Si encima le añadimos que los toros que estaban saliendo estaban fuera de edad y fuera de, bueno, de edad lógicamente correcta, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Que no es lo más normal para llevar a Sevilla.
Sí, pero a 1 o 2 meses de cumplir 6 años. Hemos visto muchísimo toros en ese último trimestre de vida útil, digamos, ¿no? Con 5 años y 3/4. Exacto. Muchísimos toros.
Ayer se lidiaron en Madrid toros que el mes que viene ya no se podía lidiar.
Exactamente.
Al límite, ¿no?
En Madrid y en Sevilla también. Han salido muchos con la fecha de caducidad muy cercana.
Para entenderlo, que el lote de los 6 siempre va un par de ellos. Sí. Es fácil de entender. Sí, son de noviembre, diciembre. Recordar que en Madrid te permiten, el mes de octubre, te permiten lidiarlo el mismo mes que cumplen. Es una excepción que tiene el reglamento. De las pocas cosas buenas que tiene el Nacional, que se está quedando no antiguo, sino súper antiguo, de las cavernas. Como después hablaremos, ¿no?
Bueno, y volviendo a Sevilla, en la parte artística, que ha sido lo más destacable, ¿no? Las tres faenas que yo hablaba antes, que de estos 3 días consecutivos, con 2 oreas, Morante, Urdiales y Escribano. Cada uno con una lectura, ¿no? Diferente, ¿no? Sí. Tú estuviste presente en la de Morante, ¿qué te pareció?
La de Morante, yo en los años que lo llevo viendo, le he visto muchas corridas, no te puedo decir una cifra, pero pueden ser 30 tardes sumando en varios sitios, Huelva, Sevilla sobre todo y alguna más. Y para mí fue la mejor tarde de las que yo haya presenciado físicamente, con diferencia. Por el sitio, por las maneras, por la entrega, por los terrenos que pisó, sin perder el arte. O sea, al mismo tiempo que estaba, se pegó un arrimón, pero fue un arrimón estético. No sé si alcanzo a explicar bien el concepto. Le pegó el toro una voltereta fortísima, un gran costalazo, y se levantó. Todo el mundo pensamos allí, va a coger la espada, y se metió más dentro de los pitones y le pegó otra tanda de naturales que todavía tengo en la retina. Y encima, bueno, le puso la rúbrica de matar toro bien por lo alto. Entonces, para mí, histórico.
Lo que pensamos algunos que ya no va a la de Miura. Y fue a la de Miura y también estuvo bien. Y allí tuvo un gesto también inusual. Yo es la primera vez que tengo constancia de eso, ¿no? Que indique al público que no pidan la oreja, que no es merecedor de la oreja, Esteban. Dio un bajonazo, ¿no? Cayó la espada baja.
Sí.
Después de una faena lucida.
Sí, muy tendida.
Ante un toro que no era del hierro del titular, era de Miura, que fue un sustituto de
Virgen María
de Castellamé. El torero, ¿no?, con una honradez tremenda, decía que no, es de oreja, que no pidáis la oreja.
A ver, yo llevo pidiendo años y años y años que los que mandan en esto, sean artísticamente o en la prensa, que eduquen al público. Lo único que pido, por favor, eduquen al público. Aquí estaba cantando que en Sevilla una estocada caída no debe ser nunca de oreja. Ya puede ser la obra más grande del mundo. Mire usted. Entonces, el público que hoy es populista 100%, incluso hasta los aficionados, que es muy populista, pues lógicamente lo primero que es del tirón sacando pañuelos. Y bueno, si no llega a decir nada, cae la oreja. Pero sí, que
bueno,
segurísimo.
Y en la faena anterior, la que dice él, Jarceo era el toro.
Jarcio.
Si no llegase por la espada un poquito...
Estuvo desprendida, no exageradamente, yo no hablo de bajonazo, pero sí 2 deditos desprendidas, se veía ligeramente desprendida, pero claro, evidentemente hubo run de pedir el rabo, evidentemente el rabo en Sevilla tiene que ser una faena perfecta, con la espada perfecta. La faena fue cumbre, de dos orejas sin duda, y además de los que hay que sacar pañuelo del tirón sin esperar.
Que no lo hizo.
Pero para el rabo le faltó esa colocación perfecta de la espada.
Y un vector que cayó muy rápido.
Sí, sí.
Y algo que se olvida a la prensa, que vuelvo a decir, para dar un rabo hay que ver las condiciones de la res. Nadie me ha hablado del toro.
Sí, no.
El toro no existió.
No, que le faltó toro.
Un toro se derrumbó 6-7 veces. Es decir, con un toro así, hablar de rabo para mí es tomarme el pelo.
Claro,
vamos a poner las cosas en su justa, pero eso hay que decirlo. Es decir, para dar un rabo, para dar eso hay que tener la condición de la red. Si no, léanse el artículo del reglamento y la condición de la red. Y sobre todo, fundamentalmente, la espada. Eso es básico. Y además que te lo pone fundamentalmente la espada, pero la condición de la red. Y aquí, como es natural, nadie habla de la red. En este caso, la red colaboró para el triunfo del artista, pero por supuesto, eso no, nadie lo va a negar.
Pero yo ahí discrepo. Yo no creo que colaboró tanto.
Pero no colaboró con la calidad del toro, sí.
Hay que decir que la res, sin ser una res buena, memorable, pero sí es verdad que el torero puso lo que le faltó. Entonces,
tú estás hablando de faltar de física, de fuerza, de física.
De fuerza, de casta, de exigencia para el torero, tuvo poca. Le pegó un porteretón, pero le pegó un porteretón porque él mismo estaba haciendo lo que nunca le he visto yo a Morante, que es tocar los pitones del toro con los muslos. Eso yo no lo he visto nunca. Y lo hizo, y claro, el toro es un toro. Un toro noble, un toro Juan Pedro, pero un toro.
Tú lo has dicho.
Y en un derrote lo lanzó a Morante 3 metros o 4 por lo alto y cayó de fea manera, pero bueno.
También bonito lo de Urdiales, ¿no? Urdiales es un torero de culto para muchísimos aficionados. En Sevilla no había tenido suerte, igual que Morante también la tiene los lotes muy malas, por suerte. Yo creo que es la tercera o cuarta comparecencia en feria de Urdiales, y mira, dos orejas después de lo de Morante es un logro también muy fuerte.
Hay algún comentario por ahí, alguna crónica que he leído, que decían que bueno, que a lo mejor la segunda era un poquito justa, y la de Escribano también, ¿no? Que la segunda oreja era un poquito de aquella manera
generosa.
Ligeramente generosa. Pero bueno, es verdad que me alegro por él, porque es uno de mis toreros de culto. Y
además se emocionó el torero, ¿eh? Estuvo llorando con las orejas en la mano, fue muy bonito verlo.
Sí, porque tenía eso que tú dices, la espinita clavada con Sevilla, que no terminaba de cuajar con todo lo que ha hecho en Madrid y en Bilbao, pero le faltaba Sevilla, le faltaba... Claro. No entra en Sevilla, porque es torero del gusto sevillano, pero le faltaba un triunfo rotundo.
Está en el aire currista, ¿no? En la onda
claro. Además, bueno, sabéis que Curro está entre sus principales admiradores, ¿no?
Y Curro estaba presente ese día. Y después Escribano, en la de Miura, que más o menos se preveía, ¿no? Que hiciera este chaval este esfuerzo tan grandioso que viene haciendo ya durante mucho tiempo, y que le saliese y bordase el triunfo. Él renació en la tauromaquia gracias a una sustitución del Juli en una de Miura, y después se consagró más o menos con la de Vitorino, con el célebre toro
Cobra Diezmo. Hombre, le pasó un poco también a Pepe Moral algo parecido, ¿no? Aunque Pepe Moral yo creo que se ha quedado un poco más en últimamente en tierra de nadie. Escribano sí, teniendo muchas dificultades ahora para colocarse y para que lo anuncien, pero creo que dejó más pozo lo de Cobra Diezmo que lo que en su momento hizo Pepe Moral con un Miura también en Sevilla.
Y si nos vamos a Madrid, que la mala coincidencia que haya coincidido en alguna fecha, y televisivamente no se pueden compaginar como los partidos de Champions a doble pantalla, ¿no?
Bueno, a ver, todo llegará.
Pero María, ayer cerró un poquito con polémica porque la encerrona de...
Bueno, Emilio de Justo,
No, te digo por la polémica, que porque esto está en más candente, ¿no?
Ah, bueno.
El torero Antonio Ferreira, en la encerrona con los Adolfos, no tuvo suerte con la corrida, pidió al sobrero, que era de otra ganadería, era de la ganadería de...
Pallarés, sí.
Cortó una oreja y volvió a pedir otra vez.
El que hubiera sido el octavo.
El octavo, claro. Pero a mí me parecía una descortesía, siendo no el hierro titular. Entonces la autoridad, yo vi que en verdad no debía de dárselo, ¿no?
A ver, yo salía muy enfadado y muy hundido, en el sentido de que me dio pena la Plaza de Madrid y me dio pena la tauromaquia como está, por muchas razones. Hubo un primer problema con el segundo toro, cuando lo del caballo, cuando Ferrera mandó retirar
al caballo, lo sacó hacia el patio cuadrilla porque el toro estaba credenciado.
El delegado gubernativo, a través del presidente, le dijo, con mejor reforma o peor reforma, porque ahí ya cada uno como se exprese, de que lo que tiene que hacer es adaptarse al reglamento, él no puede decidir eso. Porque siempre...
Y es verdad.
No, no, pero si estoy diciendo lo que es la normativa, está claro. Está claro que decíamos siempre, Ferrera va a intentar hacer Madrid lo que está haciendo en otro sitio. Y te dije, y cuidado en Madrid
no te lo van a permitir. Pico en los medios, ¿no?
No te lo van a permitir. Cuando llega, me dio pena, ¿por qué? Porque todas estas cosas hay que hablarlas antes. Cuando hay 10.000, 11.000 personas en el tendido, hay que tener un respeto hacia ese público. Es decir, si tú vas a tener los 6 toros, no te cuesta trabajo que tu apoderado, que casualmente es el empresario, vamos a poner las cosas muy claritas, ¿eh? Eso se puede hablar, es decir, si la cosa sale mal, vamos a mover esto. Y no se mueve, teniendo el sexto toro todavía vivo, antes de entrar a matar, empezando ya...
Bueno, pero era para que el público no se fuese.
Pero perdón, falta de respeto a ese último toro sin matar. Pero no se fuese, y sí se fuese.
Lo que a mí me extraña es que en Madrid no haya dos toros
sobrero. Eso no tiene nada que ver.
Pero sí tiene que ver.
No tiene nada que ver. No. Aquí lo más importante es que en el reglamento no existe nada que hable sobre los 6 toros. Y no existe nada sobre el séptimo y el octavo. No existe nada. ¿Qué quiere decir? Que ayer se ha producido, y han visto algunos, que hay un vacío legal. Al haber un vacío legal, hay una especie que es una, digamos, como si fuese que ahí, en el caso, el presidente es el que toma la decisión en función de consultar al empresario y consultar al torero. El torero está pidiendo, pero tú tienes que consultar al empresario. Todo eso en ese instante, en ese momento. ¿Por qué tienes que consultar a un empresario? Porque, lógicamente,
pero yo lo que vi feo es que lo que él pedía era de otra ganadería.
Pero que tiene que ver
si
otra ganadería.
Si dos Adolfos más, a lo mejor no lo pide.
Pero si no tiene que ver, como si no, es del...
Yo creo que si los hubiera pedido igual, porque yo creo que la tarde estaba ya metida en esa dinámica.
Ayer
los hubiera pedido igual, pero...
Y en la de Miura, en la de Miura también, los obreros eran de otra ganadería.
Yo te estoy diciendo que voy al punto fundamental de lo que es la... A mí me da igual la marca del toro, como te dé la gana. Segundo tema, que la gente no cae. Vamos, cuando seamos de sobrero, vamos a tener las cosas muy claras. El sobrero es desde el primero hasta el sexto. Cuando ha acabado la lidia del sexto, ese toro, el séptimo octavo, no es un sobrero. Mire usted, no es un sobrero. Claro. Es un toro normal que puede volver al campo y puede ir otro día a otra plaza.
Hacía mención,
ese toro no es sobrero.
Hacía antes mención, José Antonio, a la costumbre mexicana, ¿no?
Sí, en México sí es costumbre y bastante frecuente que se pida lo que ellos llaman el toro de regalo. Cuando suele ocurrir, cuando eso, una tarde transcurre sin triunfo ninguno y demás, claro, y algún matador tiene el derecho a pedirla, eso antes de acabar la lidia, sale al tercio y hace un gesto al presidente solicitando la lidia.
Pero eso es en México.
Pero aquí, claro, México tendrá su propio reglamento, que lo tendrá previsto.
Sí, pero aquí no hay nada.
Y aquí no hay
nada. Y a mí lo que me dolió es que se diga públicamente de que el reglamento lo prohíbe. Y que haya unos técnicos y un especialista...
Ni lo prohíbe ni lo aprueba, hay un vacío. No está descrito.
Exactamente, pero que los técnicos, los profesionales de eso no lo sepan. A mí me da igual que me enseñen una parte de la tauromaquia, una parte... Pero, por favor, si eso no está recogido, por eso decía yo que eso hay que arreglarlo antes. Hay que hablarlo antes, porque si no está recogido en el reglamento... Mira, en Madrid, en el reglamento nacional te permite, con 8 o 23 toros, salir con dos orejas. Sales por la puerta grande, con dos orejas. Cuando se hizo el reglamento de Andalucía, eso ya es una antigualla. Y se exige que si tú toreas tres toros, que le pasó aquí al Juli cuando se formó el jaleo, con tres toros tienes que tener tres orejas cortadas, no dos.
Y salió con dos a...
Con dos. Ya tenemos aquí el problemita. ¿Veis cómo los problemas están gordos? Y el reglamento de Andalucía te dice que con 6 toros hacen falta 4 orejas.
Salió porque él quiso, ¿eh? La autoridad...
Sí, no, contra la autoridad, claro.
La autoridad le advirtió de que no podía salir.
Bueno, pero te estoy diciendo cuál es la normativa, el follón. No hay nada escrito sobre el séptimo o el octavo. Si tú autorizas el séptimo, ¿dónde me está? ¿Por qué no autorizas el octavo?
Claro.
Es que vamos, no me hablen de reglamento.
Y al margen de esta polémica, la feliz noticia, ¿no?, de la puerta grande de un torerazo como Emilio de Justo, que lo merecía, ¿no? Estuvo a punto de conseguir la puerta del Príncipe en Sevilla.
Es la tercera puerta grande de Emilio de Justo en Madrid.
En poco tiempo.
Después de que en su anterior aparición, hace como 11, 12 años, creo recordar, le devolvieron un toro al corral, desapareció del mapa taurino, se tuvo que ir a Perú para seguir toreando y seguir formándose y seguir luchando. Y felizmente el torero que sigue, que tiene la moneda, que la ha tenido siempre, que ese día tuvo un mal día y que luego ha vuelto y ha sido capaz de colocarse en el primero del escalafón, no por número de festejos, sino por rotundidad de los triunfos, con toros y en plazas importantes, y para mí ahora mismo es uno de los dos, tres que toreros con los que a los que estoy deseando ver. Desde aquí hago un llamamiento a la empresa de Huelva a ver si alguna vez puede ser un Emilio de Justo Urdiales y otro más, a ver si lo podemos ver alguna vez en Huelva.
Bueno, veamos, la calidad de la faena está, ha rodado mucho, aunque hoy ya se haya caído en las redes sociales.
Con, ¿no?, un toro de García Grande, hay que decirlo, sí, que lidiaba el mismo día en Sevilla y en Madrid, en los dos días, en los dos sitios hubo triunfo. Un toro de García Grande de 628 kilos.
21, ¿no?
O 21, bueno, 600, más de 620 kilos, y un toro con una transmisión enorme, moviéndose, con bravura, con duración, con exigencia,
tremendo, ¿no?,
con un volumen tremendo. Me recordó un poco, salvando las distancias, aquel liebre de Revuelga, pero a mí me gustó más este de García Grande, aún todavía un toro de más transmisión, de más emoción, y el torero que estuvo capaz a la altura de ponerse allí.
Y además, otra cosa, ¿no?, que un triunfo rotundo porque cortó las dos orejas en un mismo toro, ¿no?
Claro, las anteriores puertas grandes habían sido de una y una.
De una y una. Entonces esto es un matiz.
Ha tenido esa importancia de que han sido dos orejas en un mismo toro y en un toro, bueno, como pasó con nuestro David, ¿no? En un toro exigente que quizá a lo mejor otro torero con un poquito más limitada preparación igual lo descubre, ¿no? Y fue capaz, ¿no? Y esto es lo mismo ha ocurrido con Emilio de Justo, que eso, que ya tiene una trayectoria en Madrid que ya va mereciendo todavía mejor trato por parte de las empresas, de todas las empresas.
¿Qué nos queda de Madrid, Esteban? ¿Quedan dos festejos, no?
Queda para este viernes la de Vitoriano y Jandilla, para Urdiales, Manzanares y Ureña, el viernes, que era la que se aplazó.
Sí. ¿Por la lluvia?
Por la lluvia, claro. Y el domingo de Santidomé, a ver lo que me echa, para, vamos a ver, ¿quién es? Pereira, Juli, Pereira y Luque. Y el sábado Canal Sur en Fuengirola con Ventura y esto.
Claro, de Madrid queda otra más, ¿no? Queda Morante en Madrid.
Bueno,
también.
Es el 12. Yo estoy hablando de aquí, tú me has dicho, sí, el fin de semana. Sí, sí. El 12 de octubre ya es la de Morante. Mira, cuando habéis comentado de García Grande, creo que es la primera en la historia de la tauromaquia, porque hoy se lo he escuchado ya.
No, que no decía eso, coincide las dos partes de
coincide,
la primera.
Pero han sido seguidos, uno el cuarto y el quinto.
Sí.
Justo estaba en Madrid y su sobrino estaba en Sevilla. Y claro, cuando le dicen que dos orejas a su toro, como es natural, pues tú imagínate, ¿no? Y él en Madrid, pues al siguiente dicen, acabando de colgar el teléfono, empieza el jaleo con Justo. Con lo cual, otras dos orejas. Es decir, dice, ya habíamos tenido problemas embarcando, porque yo fui corriendo y menos mal que se embarcó antes la de Sevilla que la de Madrid. Y entonces ocurre eso, que yo creo que es la primera historia de la tauromaquia que una ganadería corta dos orejas en Sevilla, al mismo tiempo otras dos orejas en Madrid. Es un detalle. Bueno,
había conseguido quizá aquí, entre Huelva y el puerto, creo, de Santa María, en el mismo día quizá, coincidió dos carteles de la misma ganadería triunfando.
Sí, hombre, tampoco es de extrañar los tiempos que andamos, que Emilio de Justo, o sea, que diga García Grande está en todos los sitios, Juan Pedro está en todos los sitios.
Pero hay que decir que Huelva y el puerto,
bueno,
ya. Es Sevilla y Madrid.
Bueno, ya.
Es que Sevilla y Madrid de oreja, ¿eh?
Sí, no, son pasas de primera, pero en pasas de segunda sí, puede que sí haya tenido esa feliz coincidencia, ¿no?
Bueno, tú sabes que vuelvo a decir lo mismo, que estamos hablando de la misma ganadería.
Sí, sí.
Estamos hablando de lo mismo. Dijimos la semana pasada que están repitiendo las cinco ganaderías de Sevilla, seis, que estamos repitiendo en Madrid.
Por cierto,
por al mismo tiempo.
Por cierto, ese toro de Justo era uno de los que faltaba, no sé si un par de meses para cumplir los 6 años.
Sí.
Uno de los tantos que hemos comentado que están saliendo.
Uno de los tantos. No me hace mucha gracia que tenga 620 kilos. Yo sé que el tanto por ciento pues salió uno bueno. Pero la inmensa mayoría, el tanto por ciento, si tú analizas,
suele ser
lo que estamos hablando de antes. De hecho,
lo de salir de tipo, sale
exactamente,
sacarse de tipo.
De hecho, el 26 de septiembre tuvimos el García Grande de Hernández en Sevilla con el Juli Pereira Roca Rey, y aquello no funcionó. Es decir, comprende que son cosas que, bueno, la circunstancia ya salió el toro bueno, porque bueno, hay mucho encaste. De hecho, hay muchos ya especialistas muy profundos que te dicen que esa ganadería, que de Juan Pedro ya cada vez estaba teniendo menos, que se nota más Atanasio que Juan Pedro. Porque si estás viendo el tamaño de los toros, no solo
el tamaño de Juan Pedro,
estás viendo el tamaño de alzada. Bueno, son detalles. Que
incluso la morfología, aparte del tamaño.
Eso, bueno, sí. Eso.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y nos ponemos un poquito ya en localista, en el cierre de la temporada onubense, que lo tenemos ya este sábado, aunque a priori quizá no sea la culminación de la temporada de Huelva. Hay un festival todavía por anunciarse en Niebla. Creo que hay un festival, una corrida de toros, pero vamos, lo más cercano y lo más importante es esta encerrona de David de Miranda en Palo de la Frontera, que de verdad es un colofón muy bueno, ¿no?, para todos los aficionados que podemos disfrutarlo. Bajo los acordes del pasodoble de Palo de la Frontera, ¿no?, que es un desconocido. Siempre nos, cuando hablamos de pasodobles de onubense, Nerva, Yamonte, Palo también tiene su pasodoble, que es muy bonito y que también arranca el paseillo en el coso del descubrimiento. Bueno, tenemos vía telefónica a Javier García Vaquero, y es un placer para nosotros y para todos los oyentes. Javier, muy buenas tardes y bienvenido una vez más al paseillo.
Buenas tardes a todos vosotros y bien hallados.
Javier, comentábamos, ¿no?, la enorme expectación que está generando este festejo, esta onceava pinzoniana, con este festejo inédito en la historia de Huelva, con una espada, un choquero, con seis hierros también de la tierra, ¿no?, del campo bravo onubense. Hubo una vez que Emilio Silvera, en el homenaje o el festival recreativo, pero se le dieron cinco hierros, no llegó a conseguirse culminarse los seis. Bueno, aquí también puede pasar lo mismo, a lo mejor puede pasar algo que no se dé, pero a priori es un hermoso planteamiento de una encerrona del torero ahora mismo más querido de Huelva, con seis hierros del campo bravo onubense.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que es un festejo que lo tiene todo, y que lo tiene todo sobre todo para el aficionado y para el onubense de calle. Mucha gente de los que te encuentras por Huelva andando, que no son aficionados, que te hablan, y yo creo que es una profesión de onubensismo, de saber darle importancia a las cosas, lo que va a pasar en Palos el próximo sábado a las 6 de la tarde, ¿no?
Te paso con los compañeros.
Buenas tardes, Javier. A mí me ha sorprendido eso, como tú dices también, el ambiente que en esta ocasión he percibido mucho más intenso, ¿no?, en cuanto a la expectativa creada en la calle, tanto en aficionados como no aficionados. A mí me han llegado gente que no sabía yo, que tuvieran mínimo interés por los toros, preguntarme por ese cartel, por cómo conseguir entradas y demás. Y bueno, el otro día que estuve recogiendo las mías, vi que quedaba poco papel.
Muy poco, porque, mira, muchas veces en esto del toro hay tanto tópico, hay tanta tontería, hay tanta pamplina, y pensamos y decimos cosas por decir, pero otro día se dijeron cosas muy importantes en la presentación, y esto es un regalo, en primer lugar, para la afición onubense, es un regalo para los ganaderos onubenses, que va a tener la oportunidad, no es una corrida concurso, pero de competir entre sí, y que todos queriendo el triunfo del mismo matador, que en este caso David de Miranda. Para David de Miranda, yo entiendo que es un atragantón, yo entiendo que es un esfuerzo, esto entre gesto y gesta, que hay solo una vocal, pero que hay mucha diferencia, estamos hablando de que para él es la exigencia máxima. A mí no me gusta llamarlos encerronas, las corridas en solitario, bueno, hemos visto lo que pasó ayer en Madrid con Ferrera, no siempre salen bien, y es muy arriesgado para el matador, muy arriesgado, pero para el aficionado, para el público en general, para el Palermo, para la gente de la calle, para el ganadero onubense, yo creo que es un motivo de alegría, es un reconocimiento que David de Miranda quiere hacer a todos ellos. Y así se planteó otro día, por eso digo que cuando muchas veces se hablan cosas y nos salimos del tópico, esto es un regalo para el aficionado, para el onubense, para el ganadero, para el Palermo, para los medios de comunicación, lo que podemos ahí hacer, y creo que ahí sí hay que tomarlo, menos para el torero, que yo entiendo que es un hecho, que hay que darle la importancia real que tiene para un joven matador, oye, que ya está maduro, ya tiene sus 5 años de alternativa, va poco a poco pues transitando por este difícil mundo, un año muy complicado, que además tiene, como en todas las actividades de riesgo, tiene mucho más, pero mucho más, que perder que ganar. Es decir, ¿de verdad pensáis que si él corta 12 orejas y 6 rabos, el año siguiente va a estar puesto en abril en Sevilla? ¿O va a estar puesto por eso en Madrid?
No, está claro que no. Pues
desgraciadamente no funciona así. Ahora, como no le salga bien, esa expectación que hay, esa expectación que le hizo todos vimos la entrada que hubo en Huelva en la Merced este año, el día 3 de agosto. Todos sabemos lo que ha movido Eddie Miranda. Eso sí que se puede, en realidad, hacer mucho daño. Por eso digo que yo, el esfuerzo que hace, hay que agradecérselo, y creo que lo debemos tomar todos como un auténtico regalo a nuestra afición, a un año complicado, un año difícil en la provincia, donde, bueno, pues nos han dado ferias tan emblemáticas como Valverde del Camino, como Zalamea, sitios donde siempre ha habido toros, y nos han dado toros, y creo que de muy de agradecer el gesto que tiene David de Miranda para toda la afición onubense, más allá de que él, vuelvo a decir, creo que tiene más que perder que ganar con esta tarde en solitario con seis ganadería onubense, que como dice Pepe, creo que es precioso, creo que tiene un sabor nuestro único. Pero yo os digo una cosa, a mí me han llamado de Francia, a mí me han llamado de Castilla, a mí me han llamado de Sevilla, gente que quiere ir a verlo, porque creo que hay, esto tiene que decirlo. Y decía Rafael de Paula, que creo que es fundamental que no se nos olvide que lo primero que tiene que tener un artista es poder de convocatoria. Y eso hoy en Huelva lo tiene David Miranda.
Así es. Esteban.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban.
¿Qué pasa? Vamos a ver, dos cuestiones. Mira, una, tú que sigues casi a diario a David, ¿cómo lo estás viendo actualmente? Esta semana, estos días previos. ¿Lo ves?
Mira, digamos, yo lo veo en un momento de felicidad, sí, en un momento de entrega, en un momento de responsabilidad. Está pendiente de todo, pero de todo, te digo, de todo. Ahí, el otro día estaba en Palo, no me acuerdo para qué fue. Ah, bueno, sí, para una entrevista de la televisión en Palo. Y cuando me doy cuenta, se había ido a la plaza a mirar el ruedo. El ruedo se ha modificado en Palo y se está haciendo la misma empresa que lo hizo en Huelva, la misma empresa que lo ha hecho en otras plazas de España, para que todo salga rodado. Y estar allí, está, yo creo que concienciado, está feliz. Es un hombre que yo quiero decir que es injusto que no esté en Sevilla, que no esté en Madrid, que no esté en todas las ferias o en muchas ferias. Él no le da ninguna importancia. Bueno, ya vendrán, está, uh-huh, nos han puesto, pues ya está, oye, tenía que estar, pero no tiene ese amargo. Entonces yo lo veo en ese sentido de responsabilidad, un torero pleno, con capacidad, haciendo campo, viviendo de su profesión. Ha toreado justo, pero lo que ha toreado ha sido con mucha grandeza, en plazas importantes. Hombre, yo lo devuelvo, creo que es muy importante verse anunciado en esas colombinas y ver la plaza como se dio después la tarde. Pues saben que tienen que salir las tardes. Es verdad que no es un hombre, vamos a decirlo, especialmente afortunado con los sorteos, pero bueno, evidentemente, a partir de ahí hay que decir que David se le ve tal y como es. Es que es un hombre sencillo, feliz, no tiene ningún problema con nada, y lo único que quiere es que aquello salga bien para todo el mundo. Está preocupado por los ganaderos, que todos vayan a gusto, que no haya ningún matiz, y creo que esa es la tesitura y la postura de David de Miranda.
Sí, te lo decía por lo de esta semana, no, de su abuelo, ¿no? Y sí, hombre, lógicamente le ha tenido que afectar, ¿no? Y encima, unos días antes de este reto tan importante, pues claro, lógicamente digo, hombre, él, yo sé que es una persona que aunque no lo exteriorice, pero es una persona que lógicamente sabe aguantar muy bien, ¿no? Y que lleva muy bien, la verdad, que las responsabilidades, porque fíjate, lo bien y lo tranquilo que lo vimos en Madrid, o sea, que imagínate, ¿no? Sí, y lo otro que te voy a preguntar es, ¿tienes idea de los obreros, de qué ganadería son?
Bueno, en principio se desembarcarán desde, vamos a ver, aquí la empresa, Jorge Buendía, David, sí, Miranda, han ido a buscar, sí, amigos. Claro. Y son todas ganaderías amigas. Entonces, ahora hay que ver de esas ganaderías amigas quién tiene dos toros rematados para que vengan a Huelva a Palos de la Frontera sin problema dentro de la provincia de Huelva. Entonces, bueno, pues sé que está hablado con varios de ellos y que a última hora, con la idea fundamental de que salgan los seis toros y que no haga que te armarlo del sobrero, que vendrán por lógica, por ahorro, por problema incluso de corrales, que está hablando Almaza de Palos, que tiene los corrales que tiene y hay que meter seis toros, sí, y seis toros de ganaderías que vamos a decir que vienen en cazada y que vienen ahí arriba. Entonces, lo normal, pues será de los seis, y vuelvo a decir, es que son seis amigos, es que decía David Miranda que a quién dejaba detrás, que incluso ha dejado por detrás a algunos de los que más les ha dolido, porque bueno, pues han sido toda gente que se ha portado bien. Entonces, al ser amigos, se va a arreglar entre amigos, y seguro que bueno, pues ahora se están haciendo las guías, y aquel ganadero que tenga, estoy convencido que con la normalidad absoluta, pues va a decir, oye, pues el sobrero, y van a ser de la misma ganadería que se vivían dos sobreros.
Vale.
Recordemos que las ganaderías son Millares, Alba Real, Cuadri, Villamarta, Pereda y Domínguez Camacho, ¿no?
Y esas seis.
Exactamente. Bueno, en el acto que fue tan bonito y estuvimos presentes, le transmitimos de Hispanidad Radio para todos los aficionados, los oyentes de la cadena, se pasó por alto un detalle que después en la letra pequeña del cartel a nosotros en verdad nos ha llamado la atención, y yo creo que magnifica aún más la corrida, el festejo de la onceava pinceliniana, que es las cuadrillas, ¿no? Las cuadrillas, tanto como picadores, que es un elenco de verdad que es un plus más para este festejo.
Pues mira, lo mismo te decía, que era, yo creo que un reconocimiento y un homenaje que David le quiere hacer a la ganadería onubense, a los aficionados, a las cuadrillas es lo mismo. Bueno, pues nombres importantes y nombres que han estado por ahí alrededor, bueno, y que sin ninguna duda quieren sumar. Bueno, pues mira, pues tiene mucha significación que vuelva Pedro Muriel. Es muy bonito que vengan, bueno, pues, oye, Juan Antonio Carbonell, que esté Carretero, que estuvo en Madrid, pero que es parte de esta historia, porque además ha creído en David desde muy pequeño, desde cuando era muy un novillero, y lo veía y ya apostaba por él. Y entonces es muy bonito, hombre, que vengan picadores de esta importancia, ¿no? Que se van a ver corrida, una corrida muy importante, con seis toros muy muy distintos, pero creo que está muy medido. Oye, Paco Félix, que en una corrida de toro, un hombre que se ha hecho aquí, que es parte de la vida.
Podemos recordar, si quieres leer el cartel, en banderillero es José Antonio Carretero, Fernando Pereira, Pedro Muriel, Cándido Ruiz, David Adalí, Fernando Sánchez, José Antonio Muñoz, José Chacón y Jesús Arruga. Y a caballo viene José Cartel, Rafael Carbonell, Tito Sandoval, Paco Félix, José Antonio Carbonell y Mario Benítez.
De verdad que podríamos hacer un programa, no 10 programas, porque, mira, igual que con cada ganadería, tengo 10 historias de contar, y yo no estoy todo el día al lado de David, ni mucho menos. Y David tendría 100 historias de contar de cada ganadería, de cada tentadero, de cada toro que ha matado puertas cerradas, de cada vez que los ha lidiado en la plaza, del rabo de Huelva a la tarde importante en el puerto, mil cosas, igual que eso, de cada una de las cuadrillas, de cada uno de los hombres de las cuadrillas, estén. Hay autoreado, no hay autoreado con David, todos tienen una vinculación y todos tienen una historia, y vuelvo a decir que sería para hablar de toros y de tauromaquia, sin duda, os vuelvo a decir, os rellenaríamos todo el invierno, ahora cuando pase ya la temporada, si queréis, vamos hablando de cada vinculación, porque todo y cada uno de ellos vienen con una ilusión. Oye, hombres como Tito Sandoval o como Adalí, que han sido quizás la última cuadrilla del arte, ¿no? Vamos a decirlo junto con Fernando. Y que vienen ilusionados a Huelva, a palos, a una plaza. ¿Por qué? Porque hay un matador que los llama. Y aquí, cuando esto es de verdad, aquí no hay historias y aquí no hay pamplinas. Y es verdad que todos tienen una vinculación. Y hablando con cada uno de ellos, te demuestran la ilusión y las ganas que tenían, que tienen de torear esta especial corrida pinzoniana con David de Miranda en solitario con los seis ganaderías de Huelva. Es muy bonito lo que está pasando y cómo se ha planteado todo. Están puestos todos los mimbres y ya sabemos que a partir de ahí estos son melones por cada en todos sentidos. Se ha hecho todo con mucho cariño y con mucho sentido y con mucha torería.
Javier, estamos pendientes si la gente, como hay poco aforo, ¿no? Y pocas entradas, si va a ser televisada por Canal Sur. Por lo visto no viene en la agenda, ¿no? Pero ha habido negociaciones.
No, a día de ayer, la última vez que hablé con Jorge Buendía, no había nada. No había nada en firme. Yo sé que tiene, me parece, algo retransmitían esos días, algo tenían ellos, y sé que no ha habido, no está cerrado nada, ni que yo sepa, está planteado de una forma seria. Sí que es verdad que Huelva, Sevilla, Canal Sur, se hacen 2 días, que si tienen ganas, se puede hacer. Que nadie se plantee picarescas de entrada, era lo de las entradas, ha sido tal boom, hay tal demanda de entradas, que da igual que venga televisión o que lo transmitan cuatro cadenas, que ojalá, porque creo que sería muy bueno para David. Eso sí que podría sumarle a David, para que la gente tuviese después ganas de verlo. Pero sí que te digo que a día del viernes, me dijo Jorge Buendía, y no tenemos por qué dudar de su palabra, que no había nada hecho con Canal Sur ni nada adelantado. ¿Qué conversaciones hay siempre? Oye, pues dar la corrida, pues no la da, pues interesa televisarla. Por supuesto que interesa televisarla, y por supuesto que vuelvo a decir que no hay ninguna picaresca con el tema de las entradas, que palo es un punto de atracción lo suficientemente fuerte y atractivo para no tener que andar con juegos de que ahora ya el último día que está la entrada vendida digo que se retransmite. No es el caso, y únicamente es verdad que bueno, que es un festejo que puede ser interesante y que tendría que partir de Canal Sur la idea de querer retransmitirlo.
Javier, ¿qué cifra de aforo en cuanto a porcentaje del total está autorizado explícitamente en este caso? Porque la tendencia de las cifras COVID últimamente está muy, muy a la baja, y bueno, no sabemos exactamente si el 60, si el 70, ¿qué cifra exacta de porcentaje está autorizado?
Aquí estamos entre el 75 y el 100. Aquí estamos el 75 a día de hoy, y sí que es verdad que ya no hay limitaciones de aforo en el momento que pasemos a fase 1. En fase 1 y fase 0. Entonces, bueno, pues estamos en ese porcentaje, estamos viendo la taquilla.
O sea, que como mínimo el 75%, ¿no?
Entonces, el 75% estaba garantizado y es lo que está sin ningún problema. Entonces, el 75%, oye, la venta de entrada, que además se modifican cada día. Es verdad que Pau tiene una gran ventaja, y es que lo tiene abonado. No tiene abonado, oye, pues muchas veces decirte, oye, que tu entrada, en vez de ser la... he tenido uno, la barrera 18 va a ser la 22, no pasa nada. No como cuando hay un abonado que sí que tiene ese derecho de tener la misma localidad que todos los años.
Esteban. Sí, no, una aclaración. Según la cartelería que yo manejo, el Canal Sur este sábado tiene la corrida de Rejones de Fuengirola a la misma hora.
Por eso digo,
con Ventura, eso lleva ya unos cuantos días anunciado, o sea que no...
A eso voy y se, pues he dicho que sé que hay unas fechas ahí y que tenga unos compromisos. Por eso digo que yo sepa y por parte de la empresa ni vuelvo a decir que hablar. Porque además son gente cariñosa, son gente... Mira, los dos hermanos Romero, tanto Enrique como
Ramón,
son partidarios acérrimos, no sé si... Yo no sé si vosotros seguís los programas de radio y televisión de ambos.
Sí,
son partidarios
sí.
acérrimos de David de Miranda. Es decir, entonces los tenemos a favor en ese sentido y saben de la importancia que tiene esto. Sí que es verdad que esto se plantea, bueno, pues en la presentación, esta semana se cierra el tema y a partir de ahí ellos tienen que empezar a moverse. Y sí que es verdad que estaría, vuelvo a decir, interesado. Tiene otros compromisos y es lo que se ha dicho, no sé exactamente el festejo, si después dijeron la de Rejones con Diego Ventura de la máxima presentación, pues sin ninguna duda, pues me imagino que cumplirán como hacen las empresas serias sus compromisos y hasta yo. Por eso digo que la idea y lo que siempre ha comentado Jorge Buendía, el empresario, es que no hay ningún tipo de negociación abierta con Canal Sur, más allá de que esto se trata de una llamada y que esto es sencillísimo. Aquí no estamos hablando de que tenga que ir al Pentágono y que se tenga que decidir en un comité de, no, oye, esto es, pues, estos son los dineros, son las condiciones y se mandan las cámaras y para adelante. No habría más problemas, pero la idea era esa, que tenían otros compromisos para esa misma fecha.
Javier, en verdad este es un reto muy grande, quizás el más importante de la carrera de David, y que aunque, no como tú has dicho, quizás no le abra puertas en carteles, pero en el foro interno suyo y para nosotros los aficionados, la valoración de este festejo, aparte de lo sentimental, ¿no?, puede entrar en la dinámica de otra dimensión del torero, ¿no? Nunca ha lidiado. Ha estado en la misma corrida, lo que hace que amplíe mucho su repertorio, ¿no?, sus registros, ¿no?
Bueno, va a ser un esfuerzo físico, un esfuerzo artístico, un esfuerzo mental. De todo eso sabemos lo que significa este tipo de acontecimientos, que yo como me gusta llamarlo, un auténtico acontecimiento. Sí que es verdad que tiene que cambiar y que tiene que hacer cosas y que son sectoros, que oye, que él ha sido siempre variado en el kit, que él ha sido siempre un torero con la muleta del torero fundamental, Oye, pues sin ninguna duda, oye, pues desde el recibo de capote de cada uno de los toros hasta los finales de faena, que los ha ido modificando. David de Miranda, pues acordaros que al principio pues eran esas bernardinas y manoletinas, y que últimamente pues están con esos pases desmayados y con esas trincherillas que con los que nos deleita. Entonces yo creo que esa variación va a estar. Es verdad que no solamente se tiene que basar todo en la variación, sino en la profundidad de la suerte y en profundizar en determinadas suertes que ella realiza. Es verdad que llevar al límite esas navarras o esas, a mí me gusta llamarlas mirandinas, ¿no? Que acaba sacándose el capote en el último momento, bueno, ya más al límite casi no hay, ¿no? Lo hemos visto en alguna ocasión que casi el toro lo ha arrollado, simplemente porque ha esperado hasta el último segundo, que es el que hace, el que provoca la emoción y el que le da la gracia al quite. Sí que es verdad que es un tópico, y lo decimos todos, que en consistorio hay que innovar, hay que inventar, y seguro que David de Miranda lo va a hacer. Es verdad que es una corrida especial, que es la Pinzoniana, que bueno, ya sabéis que bueno, pues la llave pues la suele recoger con el animal de cetrería, y que bueno, la forma de llegar a la plaza ya va a ser distinta. Todas esas cosas yo creo que hacen que el espectáculo sea un espectáculo completo, que va a empezar un rato antes de que se haga el paseillo, y que después del paseillo pues todavía va a haber reminiscencia de muchas cosas que van a ayudar a que nadie pues pueda decir que ha sido un espectáculo monótono, sin ninguna duda, hacer la corrida pinzoniana. Yo creo que hay cierta libertad en el planteamiento artístico de la corrida.
Estaba pensando ahora, Javier, hablando de la variedad, de la suerte, no recuerdo haber visto nunca a David Portagayola. Tengo curiosidad.
Yo no lo veo.
Tengo curiosidad. Hombre, no lo espero, la verdad.
A mí que no me pregunte, que le digo que no.
O quizá, no sé, quizá en el último toro, porque vamos, al principio un poco arriesgado y tal, pero no sé. De pronto me ha surgido la curiosidad.
No lo veo. Mira, yo le hice hace mucho una entrevista a José Doblado en la Plaza de Toros, Plaza de la Frontera, una tarde en la que, y me contaron una tarde en la que estuvo, creo que alguien lo midió, fueron 4 minutos esperando que se diese el toro. Y él tenía perfectamente ubicado el sitio, porque entrenaba en la Plaza del Descubrimiento y estaba allí viendo dónde tenía que ponerse, midiendo. Claro, eso que prepararlo mucho antes y mentalmente. Oye, o no prepararlo nada y tirarte para allá. Yo creo que si David lo hace, va a ser sin prepararlo nada. Yo no lo veo, no lo veo, pero en mi opinión, que no se vaya. Yo es de esas suertes que, oye, además hay toreros que a los que le cabe, y en la toromaquia de David quizás no me cabe, pero sí que es verdad que oye, David no ha sorprendido. Nunca le había visto dar chicuelina, y en Madrid las pegó en el toro de su confirmación. Entonces, quiero decir que el manejo de los trastos de David es evidente, que por falta de valor tampoco va a ser, y a partir de ahí...
Sí, eso lo tenemos todos clarísimo.
Eso, entonces, a partir de ahí, sí que es verdad que esto, tú sabes, como dicen ellos, tiene que salirte, tiene que sentirlo tú y tiene que pedir todo el cuerpo. Y yo me imagino que David, oye, pues va a ser una tarde con muchísimas emociones, va a ser la primera vez que se ve con un cuadri en una plaza de toros. Es un momento que yo creo que sin ninguna duda va a ser emotivo para él en muchísimos momentos, y sin ninguna duda, si tiene que hacer esfuerzo en el sentido que lo haga, me consta que lo va a hacer hasta la última gota de su torería.
Así es. Bueno, pues esperemos, verdad, que todo sea glorioso, ¿no? Este festejo tan importante que cierra casi seguramente, ¿no?, la temporada onubense con esta tarde de único espada, ¿no? En vez de encerrona, puedes decir de único espada, como se decía antiguamente, ¿no?
Sí, yo de única espada. Es que encerrona tiene un concepto de que está bien cerrado, ¿no? Oye, vaya encerrona, ¿qué me has hecho? Y eso, cuando yo te digo a ti, oye, vaya encerrona, es que me toca pagar las copas, ¿no? Pues entonces, es como algo forzado, ¿no? Y aquí sale de su espíritu, sale en un año especial, en una plaza especial para él, con dando homenaje a su gente de Trigueros. Bueno, pues este año solamente ha tenido la oportunidad, a lo mejor, de verlo en Huelva. Con el COVID también la gente se ha movido menos. Entonces yo creo que han sumado todo eso, y claro, y por eso me gusta más, como tú dices, pues, oye, como único espada, que es tan bonito y que es tan torero, hombre, y demostrando además algo que vuelvo a decir que es fundamental, que es el poder de convocatoria, que es que este hombre, la gente tiene ganas de verlo, y cuando esto pasa es por algo, y pasa porque sabemos que es un torero muy de verdad y que tiene mucho todavía que decir, y que desgraciadamente, pues, por las razones que sea, este año no se lo han dejado decir en todas las plazas donde tenía que haberlo dicho.
Y es lamentable. Esteban, sí. Tierra.
Mira, Javier, yo me imagino que lo tendréis pensado, que y después me imagino que lo hablaréis con el delegado de la autoridad, no delegado gubernativo, como se dice miles de veces, mal dicho, porque ya no existen, que entre las pausas de los toros, sobre todo el tercero, el cuarto, el quinto de las pausas, sean más dilatadas de lo normal, para que el torero pueda descansar y pueda recuperarse, no como se hace la lidia normal, que se suele hacer muy, muy seguido, por aquello de la agilidad al espectáculo.
Y arreglar el piso, ¿no?
Bueno, sobre todo, aquí lo importante es arreglar al torero, porque lo que no puede salir enseguida al siguiente, hay que dar una pausa de 3, 4, 5 minutos entre uno y otro. Lo vimos ayer con Ferrera, que incluso hasta se comía su plátano, sus dátiles. Hay unos momentos y previo comunicación al delegado de autoridad para que permita esas pausas, que son súper fundamentadas para que el torero se centre y vuelva al siguiente toro lo más centrado posible, claro, evidente.
Bueno, eso queda para la entidad del torero, para manejar el tempo, para el efecto. Yo creo que, bueno, aquí todo el mundo tiene que ser consciente del esfuerzo que supone, que es un esfuerzo tremendo, y creo que es muy, muy importante lo que tú dices, que todo esto, oye, todo el mundo se dé cuenta que aquí hay que remar todo en la misma dirección para que el espectáculo sea digno, sea brillante, para que el torero se sienta a gusto, para que, oye, pues las prisas para los malos toreros y los delincuentes. Aquí no estamos hablando de ninguno de los dos casos. Así que todo irá pausado. Sí, sí. David es un hombre pausado, ¿eh? David sí que es verdad que desde muy joven, el otro día os lo contaba, llamaba la atención porque, bueno, llegaba a la plaza y lo ordenaba todo. Él nunca ha tenido prisa ni saliendo de tapia. Y creo que ser como se torea como se es, y David va a torear y la tarde la va a plantear con esa misma tranquilidad de espíritu y de cuerpo que él, con la que él se desenvuelve en la vida tranquilamente. Así que me imagino, como tú dices, todas las partes tendrán que ser conscientes del esfuerzo que supone para un hombre matar seis toros por primera vez, oye, o por la vez que sea, en Prado de la Frontera.
Bueno, bien, muchísimas gracias como siempre, y ya estaremos nosotros para contarlo, para llevarle a todos los aficionados esta gesta o gesto de David, con todo el amor y la pasión que despierta para nosotros también este torero de Huelva.
Bueno, pues hasta ahora es un gesto, a día de hoy es un gesto, ya se ha anunciado, y la gesta es cuando acaba, ¿no? Como la gesta descubridora, el gesto fue montarse en los barcos, en aquellas carabelas, en aquellas cáscaras de nueces, cascarones, y la gesta fue cuando llegaron y volver y todo aquello, ¿no? Pues el gesto ya está hecho, y ahora estoy convencido que sin una duda va a ser una gesta y un acontecimiento que no va a tener hablando todo el invierno de lo que ha pasado en Prado de la Frontera con David de Miranda y esas ganaderías onubenses.
Así es. Venga, un fuerte abrazo, Evo.
Abrazo para todos.
Venga, nos vemos.
Bueno, nos despedimos anunciando, ¿no?, que vamos a retransmitir, ¿no?, porque no coincide con el recreativo, Juan. No podemos estar en la Pinzoniana, que hemos estado muchísimas veces.
Sí, sí, hombre, no perder, ¿no?
Y una tarde tan importante, digo,
hemos,
¿no?,
estado en la primera corrida que dio David de Miranda allí estuvimos. Y esperemos que no sea la última, ¿no?, en esta, ¿no?
Bueno, señores, pues nada, os vamos a dejar con recuerdos en la noche, ¿no? Sí. Ya están él y yo ahí preparados a tomar la batuta de la programación.
La música.
Esteban,
la...
Bueno, pues nada, hasta el lunes. No ha terminado la temporada en Huelva.
Ahí está. Falta el festejo de Niebla.
Venga.
Venga, señores, que Dios reparte.
Saludos y hasta el lunes. Bueno, hasta el sábado.